Entre los que habían esperado que se produjese un despertar espiritual permanente como resultado de la reforma realizada bajo la dirección del rey Josías, se contaba Jeremías. Jeremías había sido llamado por Dios al cargo profético mientras era todavía joven, en el año 13 del reinado de Josías. Su padre era el sumo sacerdote Hilcías, y por ser miembro del sacerdocio levítico, Jeremías había sido educado desde su infancia para el servicio sagrado. Durante aquellos felices años de preparación, distaba mucho de comprender que había sido ordenado desde su nacimiento para ser profeta entre las gentes. Y cuando le llegó el llamamiento divino, se quedó abrumado por el sentimiento de su indignidad y exclamó: ¡Ah, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño! En el joven Jeremías, Dios veía a alguien que sería fiel a su cometido y que se destacaría en favor de lo recto contra gran oposición. Había sido fiel en su niñez y ahora iba a soportar penurias como buen soldado de la cruz. El Señor ordenó a su mensajero escogido: no digas soy niño, porque a todo lo que te enviaré irás tú, y dirás todo lo que te mandare. No temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte. Cíñete entonces tus lomos y te levantarás y les hablarás todo lo que te mandare. No temas delante de ellos, porque no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortalecida y como columna de hierro, y como muro de bronce sobre toda la tierra, a los reyes de Judá, a sus príncipes, a sus alrededores y al pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo soy contigo, dice Jehová, para librarte. Durante 40 años iba a destacarse Jeremías delante de la nación como testigo por la verdad y la justicia. En un tiempo de apostasía sin igual, iba a representar en su vida y carácter el culto del Dios único verdadero. Durante los terribles sitios que iba a sufrir Jerusalén, sería el portavoz de Jehová. Habría de predecir la caída de la casa de David y también la destrucción del hermoso templo construido por Salomón. Y cuando fuese encarcelado por sus intrépidas declaraciones, seguiría hablando claramente contra el pecado de los encumbrados. Despreciado, odiado, rechazado por los hombres, iba a presenciar finalmente el cumplimiento literal de sus propias profecías de ruina inminente, compartiendo el pesar y la desgracia que seguirían a la destrucción de la ciudad condenada. Sin embargo, en medio de la ruina general en que iba cayendo rápidamente la nación, se le permitió a menudo a Jeremías mirar más allá de las escenas angustiantes del presente y contemplar las gloriosas perspectivas que ofrecía el futuro. Cuando el pueblo de Dios sería redimido de la tierra del enemigo y trasplantado de nuevo a Sión. Previó el tiempo en que el Señor renovaría su pacto con ellos y dijo: su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Hoy sábado 23 de diciembre del 2023 tendremos la lección número 171 de la historia sagrada titulada Jeremías parte 1. Feliz sábado para todos, sean bienvenidos.
Feliz sábado, Tita, feliz sábado para todos.
¡Feliz
sábado!
Muy bien, demos inicio a nuestro servicio en esta mañana cantando las estrofas del himno Nítido Rayo. Nítido rayo por Cristo yo quiero siempre ser, en todo quiero agradarle y hacerlo complacer. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo,
nítido rayo seré.
Así que quiero acercarme en temprana edad. Por siempre quiero amarlo y hacer su voluntad. Con nítido rayo por Cristo, nítido rayo seré.
Nítido rayo en tinieblas deseo siempre ser. Almas perdidas a Cristo anhelo conducir. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré.
Una mansión en el cielo fue Cristo a preparar. Y cuando venga a buscarme, con él iré a morar. Nítido rayo por Cristo, nítido rayo seré.
Amén.
Amén.
Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar cantando Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Padre Celestial, te agradecemos por esta mañana, por las bendiciones que derramas hoy en tu día, Saba. Te rogamos que todo lo que podamos aprender, lo que podamos darle a conocer a otros, sea para tu gloria y para tu honra. Te encomendamos, Padre Santo, nuestro espíritu, y nos allegamos ante ti no como justos, porque como humanos cometemos errores, pero que todo aquello que tú nos ofrezcas, tus promesas, tu palabra, sea para tu gloria y para tu honra, y que sea para alimento para nuestro espíritu. Te rogamos, Padre Santo, que en esta mañana podamos, Padre Santo, tener una porción de tu espíritu, que todo sea conforme a tus designios y no los nuestros. Guarda este mundo, que este mundo aún le falta mucho de tu amor. Y por eso tú nos utilizas como esos mensajeros, para llevar una pequeña semilla, un pequeño destello de luz a aquellos que lo necesitan. Te lo hemos pedido en el nombre de Jesús y te damos gracias por esta mañana y todos los que estamos aquí reunidos. Amén.
Amén. Muchas gracias, amén. David, por guiarnos en la oración.
Muy bien, el texto bíblico de apertura está en Jeremías 6:16 y dice: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijeron, no andaremos.
Amén.
Bien, ha llegado la hora de repasar los 10 mandamientos. Los invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté, arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni los honrarás. ¿Por qué? Yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman, guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás, verás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra que va a tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Bien, cantemos este himno, Cristo ama a los niños.
Cristo ama a los niños, Cristo ama a los niños. Cristo ama a los niños del mundo en derredor.
Cristo ama al colombiano, Cristo ama al chileno, Cristo ama al jamaiquino, le amo yo también.
Cristo ama al americano, Cristo ama al americano, te amo yo también.
Peruano, Cristo ama, colombiano,
le amo yo también.
Cristo ama a los niños, Cristo ama a los niños, Cristo ama a los niños del mundo entero. Amén.
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 Amén. Ciertamente esto es algo que debemos recordar todos los días, a cada momento, sin importar las circunstancias en que nos encontremos, y especialmente los niños y las niñas deben saber que Cristo les ama, que Cristo ha dado su vida por ustedes y que desea ser su amigo, compañero permanente, y que puedan tener una comunión íntima y que le puedan confiar a él todas las necesidades del corazón y todo lo que a ustedes les pueda llegar a perturbar. ¿De acuerdo? Entonces recuerden siempre que Cristo ama a los niños del mundo en derredor. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestras lecturas de esta mañana. La primera de ellas se encuentra en el libro de Profetas y Reyes, página 300. Quien así lo desee puede llevar a cabo la lectura.
Jeremías mismo escribió acerca de su llamamiento a la misión profética, extendió Jehová su mano y tocó sobre mi boca y me dijo, Jehová, he aquí,
he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre gentes, sobre y sobre de reinos para arrancar, para destruir y para arruinar y parar derribar y para edificar y para plantar. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Mati. Dios te bendiga. Muy bien, niños y niñas, pregunta. ¿Qué debería hacer Jeremías en cumplimiento del llamado a la misión profética?
Arruinar, plantar, edificar, y sembrar.
Bueno, antes de decir todas esas cosas, nos dice el relato que Dios tocó con su mano los labios del profeta Jeremías, así como también había tocado los labios del profeta Isaías. Y esto indicaba que a partir de ese momento, Dios le llamaba para ser su mensajero. Cuando Dios tocaba los labios de un profeta, le quedaba claro al profeta que a partir de allí sus palabras no serían suyas, sino que serían las palabras de Dios puestas en su boca, que debía ser un mensajero con un mensaje específico que Dios le había dado. Dios pondría sus palabras en boca del profeta y a él le correspondía anunciar a las gentes lo que vendría sobre Jerusalén, ya fuera lo que ustedes dijeron, destrucción, ruina o desolación. Su obra iba a ser una obra muy penosa. Pero gracias a Dios también debía anunciar palabras de consuelo y esperanza, como ustedes también dijeron, para edificar y para plantar. Por su medio, el Señor aseguró a Jeremías que tenía el propósito de restaurar y sanar. Ese siempre es el propósito de Dios. Restaurar y sanar lo que se ha perdido, lo que se ha descarriado. Muy severos iban a ser los mensajes que Jeremías debería dar durante los años que vendrían. Y sin temor alguno debía comunicar las profecías acerca de los juicios que se acercaban rápidamente. Desde las llanuras de Sinar iba a soltarse el mal sobre todos los moradores de la tierra. Declaró el Señor, proferiré mis juicios contra los que me dejaron. Sin embargo, el profeta debía acompañar estos mensajes con promesas de perdón para todos los que quisieran dejar de hacer el mal. Desde el comienzo de su carrera, Jeremías procuró alentar a los hombres de Judá para que, haciendo una obra cabal de arrepentimiento, pusiesen los fundamentos anchos y profundos para su vida espiritual. Durante mucho tiempo los habitantes de Jerusalén y de Judá habían estado edificando, pero con un mal material, como el apóstol Pablo comparó con madera, paja y hojarasca. Y Jeremías lo llamó como escoria. Ese era un material inservible. Él declaró acerca de los que formaban la nación impenitente, diciendo de ellos, plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Y ahora, con los mensajes que Dios les enviaba, se les instaba para que comenzaran a edificar sabiamente y no para un tiempo presente, sino para la eternidad, desechando todas las escorias de la apostasía y de la incredulidad y para usar en el fundamento el oro puro, la plata refinada, las piedras preciosas, es decir, Esto espiritualmente hablando, oro puro, plata refinada, piedras preciosas, se equipara con la fe, la obediencia y las buenas obras, porque eso es lo único, niños y niñas, que es aceptable a la vista de un Dios santo. Entonces, el mensaje y la obra de Jeremías era informar acerca de los juicios que venían, pero también dar una luz de esperanza acerca de que se podía edificar y plantar sobre terreno firme y seguro. ¿Cómo? Mediante la fe, la obediencia y las buenas obras. Esos mensajes que fueron dados por medio de Jeremías al Israel de antaño son exactamente los mismos mensajes que Dios les envía a ustedes, niños y niñas, y a nosotros como adultos, hoy. ¿Por qué? Porque al igual que Jerusalén y que Judá, el mundo hoy se precipita hacia su ruina. Pero la voluntad de Dios es que todos edifiquemos y plantemos con los mejores materiales, y no para este tiempo presente, sino para la eternidad, teniendo como fundamento la fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, la obediencia a sus mandamientos y estatutos para que abundemos en buenas obras. Porque ya sabemos, esto es lo único que es aceptable a la vista de un Dios santo. Entonces, ¿cuál era el consejo que Dios enviaba a Judá por medio de Jeremías? Leamos en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículos 12, última parte, hasta el 14.
Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevalecido y prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sion, y os daré postrares pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:12 al 14. Amén.
Amén. Muchas gracias. Creo que era Brian, ¿verdad? ¿Quién leyó?
Sí, señora.
Bueno, muchas gracias, Brian. Y de paso, muy buenos días, Chavita. Muy bien, niños y niñas. Pregunta, ¿cuál era la invitación de Dios para el errante Israel y el rebelde Judá?
Vuélvete a rebelde y arrepiéntete para que andes en los caminos del Señor.
Vuelvan a Jehová.
Amén. Volveos de la rebeldía. Reconoced tu maldad. Convertíos, hijos rebeldes. Eran las invitaciones que Dios enviaba una y otra vez a Israel y a Judá. Les llamaba al arrepentimiento, a abandonar toda práctica idolátrica y a vivir limpia y santamente delante de Él. ¿Deseamos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros hoy?
Recordemos que Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír su voz puede percibir su voz de amor. Entonemos las estrofas del himno, Habla, Señor, a mi alma.
Silencio.
Habla, Señor, a mi alma. Hable tu dulce voz. Susurra en tiernas notas. Tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley. Canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, abre tu tierna voz. Susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar. A ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor.
Háblame cada día,
abre tu tierna voz, susurre en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cual en lo antiguo, diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe. Quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar, el grato testimonio de obedecer y amar.
Háblame dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, abre tu tierna voz, susurre mis oídos, tú no estás solo.
Amén.
Amén.
Amén. Así como Dios hablaba por medio del profeta Jeremías en aquellos tiempos antiguos, también habla hoy por medio del mismo profeta Jeremías y de todos los profetas que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras y también en la pluma inspirada. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de la eternidad. Y aquello que Él demandaba de Israel y de Judá es exactamente lo mismo que demanda de ustedes, niños y niñas, y de nosotros hoy. Muy bien, además de enviarle un llamado al arrepentimiento a este pueblo, Dios le dio las palabras con las cuales podían dirigirse hacia él. Leamos entonces en Jeremías capítulo 3, versículos 22, última parte, hasta el 25.
He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Ciertamente, vanidad con los collados. Son los collados y el bullicio sobre los montes, ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová, nuestro Dios. Nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová, nuestro Dios. Amén.
Amén. Muchas gracias.
Amén.
En la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿crees que al igual que Israel y Judá, hoy debemos dirigir a Dios palabras de arrepentimiento y confesión?
Sí. Debemos arrepentirnos porque el Señor no borra eso.
Debemos arrepentirnos de nuestra mala conducta.
Amén. Sí. Como ustedes han dicho, hoy como en los tiempos del profeta Jeremías, es preciso que humillemos nuestros corazones, que confesemos nuestros pecados, que reconozcamos nuestras faltas y equivocaciones delante de Dios y nos volvamos a Él para alcanzar perdón, restauración y salvación. Por eso necesitamos una reforma como aquella que fue realizada en los días del rey Josías. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 300-301.
La reforma realizada bajo Josías había limpiado la tierra de altares idolatras, pero los corazones de la multitud no habían sido transformados. Las semillas de la verdad que habían brotado y dado promesa de una abundante cosecha habían sido ahogadas por las espinas. Otro retroceso tal sería fatal. Y el Señor procuró despertar a la nación para que comprendiese su peligro. Únicamente si era leal a Jehová, podía esperar que gozaría del favor divino y de prosperidad. Jeremías ya su atención repetidas veces a los consejos dados en Deuteronomio, Profetas y Reyes, página 178-179. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Carlos, por guiarnos en la lectura. Preguntas, niños y niñas. ¿Fueron transformados los corazones con la reforma del rey Josías?
No,
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 no.
No. De acuerdo al relato que acabamos de escuchar, no. La reforma realizada por el rey Josías, aunque había limpiado la tierra de todos los altares y las imágenes idólatras, no había limpiado los corazones de la idolatría. ¿Saben por qué? Porque una cosa es hacer una reforma externa a nosotros y otra cosa es hacer una reforma interna del corazón y de la mente. Es más fácil cambiar o eliminar las cosas externas que las internas. ¿Lo creen ustedes?
Amén.
Sí.
¿Por qué? Porque aquellas cosas que no se ven, como son los sentimientos, los pensamientos, las intenciones, los anhelos, los gustos, las preferencias, las convicciones y todo aquello que define quiénes somos realmente, Eso solamente se puede cambiar por una reforma que nosotros pidamos a través del Espíritu Santo que sea hecha en los corazones y en las mentes. Salir nosotros con un palo, con un bate, con un mazo, con una pica, con una pala, a destruir cosas que hay fuera de nosotros o a limpiar algo sucio que hay en la casa es fácil. Pero limpiar el corazón y limpiar la mente de algunas cosas sucias o no tan bonitas que anidan allí, eso no es fácil. Pero tampoco es imposible. Eso requiere esfuerzo, eso requiere disciplina, eso requiere fe, eso requiere humillarnos delante de Dios. Por lo tanto, aunque el rey Josías había eliminado los altares y las imágenes, los ídolos que toman asiento en el corazón y en la mente y en la voluntad no habían sido destruidos. Muchos, muchos hoy día y aún en esa época decían o dicen que ya no viven para el mundo, pero la verdad es que el mundo vive dentro de ellos. Si ustedes, niños y niñas, logran entender esto, se librarán de muchas tentaciones y también de muchos peligros. Es por ello que a veces nosotros decimos que no participamos de esta o aquella costumbre, de este o aquel ritual, de una práctica que el mundo lleva a cabo. Pero en el fondo, en el corazón, disfrutamos todo lo que concierne a esa práctica o a esa costumbre del mundo. Entonces, una cosa es hablar y decir algo, pero otra cosa es lo que sentimos dentro de nosotros. Una piedad externa no se equipara para nada con una piedad interna. La piedad interna es la que pone el Señor en nosotros y la que vamos desarrollando día a día en comunión con Él, y vamos aprendiendo a callar cuando hay que callar, a hablar cuando hay que hablar, a apartarnos cuando es necesario apartarnos, a no tocar cuando es necesario no tocar, y a permanecer firmes delante de Dios. Muy bien, segunda pregunta. ¿Recuerdas por qué son tan importantes los consejos dados en Deuteronomio? Cuando el libro de la ley fue hallado en el templo, que se estaba restaurando, se encontró esa porción de las Sagradas Escrituras, el libro de Deuteronomio. Y desde aquí les invitamos hace unas 2 semanas a que todos estudiemos con ahínco el libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque los consejos dados allí en ese libro revisten suma importancia para nosotros y para todas las generaciones pasadas. Allí encontramos la instrucción, la forma correcta de actuar frente a cualquier situación cotidiana o esporádica. Y Jeremías, niños y niñas, más que cualquier otro de los profetas, recalcó las enseñanzas de la ley mosaica, los consejos dados en Deuteronomio, y demostró cómo esas enseñanzas podían reportar las mayores y más altas bendiciones espirituales, no solo a la nación, sino a cada corazón en como individuos. Él suplicaba lo que escrito está en el texto bíblico de apertura. Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. A eso se refiere este texto bíblico. A que nosotros vayamos a los rudimentos, a que vayamos al comienzo. Cuando el Señor levanta a Israel como pueblo, no solamente les da los 10 mandamientos, que son el trasunto de su carácter, sino que les amplía también la luz y el conocimiento mediante decretos, estatutos, testimonios, leyes, normas morales, civiles, para que ellos sepan cómo tratar al extranjero, al libre, al esclavo, al pobre, al rico, a la viuda, al huérfano. Cómo hacer sus negocios, cómo respetar, cómo compadecerse del que no tiene, cómo actuar de manera sabia, justa, honesta, honrada delante de él. para que no tuviesen nada de qué arrepentirse. De manera que desde aquí les reiteramos nuevamente la invitación para que en familia, niños y niñas, o los que puedan reunirse con otros más aparte de la familia, estudien y estudiemos el libro de Deuteronomio para que aprendamos muchas cosas que nos han de ser útiles en nuestro diario vivir y en el trato que debemos darle a nuestros semejantes. Primeramente, a Dios. Y luego, cómo conducirnos en medio de la sociedad donde Dios nos ha puesto.
Bien, cantemos este himno, No me pases.
No me pases, no me olvides, tierno Salvador, muchos gocen tus mercedes, oye mi clamor. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Ante el trono de tu gracia, hallo dulce paz. Nada aquí mi alma sacia, tú eres mi solaz. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor.
Trusting only in thy merits, would I seek thy face. Heal my wounded, broken spirit, save me by thy grace. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Though the spring of all my comfort, more than life to me, whom have I on earth beside thee, whom in heaven but thee? Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Christo, Christo, oye tu mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Amén.
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 Ciertamente a ninguno que pida la gracia del Señor, el Señor pasará por alto. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 302.
En una ocasión, por orden de Jehová, el profeta se sintió en una... se situó en una de las principales entradas de la ciudad y allí insistió en lo importante que era santificar el sábado. Los habitantes de Jerusalén estaban en peligro de olvidar la santidad del sábado. y los amonesto solamente solemnemente contra la costumbre de seguir con sus ocupaciones seculares en ese día. Les prometió una bendición a condición de que obedecieran. Si obedecían, esta ciudad será habitada para siempre. Profetas y Reyes, página 302. Amén.
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 Amén. Gracias, Daniel, por guiarnos en la lectura. Recordemos entonces que santificar el sábado es reconocer a Dios como el Creador. Pregunta para niños y niñas. ¿Recuerdas algún? Aquí nos vamos a detener un poquito. ¿Recuerdas algún texto bíblico que nos enseñe que debemos santificar el día sábado obedeciendo al mandamiento? No recuerdan ninguno. El cuarto mandamiento, por lo menos.
Isaías 58:13-14. Si deja Ezequiel 20:19-20.
Muy bien. Ese texto de Isaías 58:13-14 es muy, muy interesante y trae también una promesa. Dice, si retrajeres tu pie del día sábado, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo, dice el Señor, te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Hay otro texto? A ver que recuerden.
Ezequiel 20:12.
¿Y cómo dice?
Momento, hermano.
Ezequiel 20:19-20. Yo soy el Señor, su Dios. Sigan mis decretos, obedezcan mis leyes y observen mis sábados como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, que reconozcan, para que reconozcan que yo soy el Señor, su Dios.
Amén. Isaías 66:23 también, a ver si alguien lo busca.
Hermana Isaías, ¿qué, perdón?
66:23.
23. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová.
Amén. Esa es otra promesa.
Para Marcos 7.
Adelante.
Bueno, Marcos 2:27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo.
Amén. Y el Señor Jesús es el Señor de piedra. Deuteronomio 5:12 también nos invita, nos hace una invitación. ¿Alguien tiene otro texto?
14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en aquel día, en aquella persona será cortada del medio de su pueblo.
Ezequiel 20:12. Les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico.
Amén. Ciertamente, hay infinidad de textos en la Biblia que nos invitan a santificar el día sábado, es decir, a apartar ese día para la alabanza y la adoración a Dios. Y eso fue parte de la obra que hizo el profeta Jeremías. Y esa es parte de la obra que ustedes, niños y niñas, y nosotros en este tiempo debemos hacer para alumbrarle al mundo, para mostrarle la ley de Dios, para enseñarles cuál es la senda por la cual ellos también deben caminar, aquellas sendas antiguas por las que nos invitaba el profeta Jeremías. Preguntad por las sendas antiguas, por los caminos que otros recorrieron, para ver cuál es el correcto, por dónde es que debemos conducirnos. De manera que el sábado tenía que ser levantado también como un monumento en esa época, como lo debe ser levantado hoy, porque el sábado nos indica en el mandamiento, en el cuarto mandamiento, quién es el Creador. Nos da su nombre, nos dice cuál es su territorio de dominio, dónde gobierna Él sobre cielos y sobre tierra, porque Él es el Creador. Él ha creado todo lo que sí existe, todas las criaturas le pertenecemos por creación y por redención, y sobre Él no hay nadie más, no hay otro Dios que pueda equiparársele, es el único Dios vivo y eterno. De manera que exaltar el sábado como el día de santificar para el Creador es otra de las reformas que debiéramos hacer, interna y externamente, con nuestras acciones y con nuestros pensamientos, con nuestra devoción y con nuestros sentimientos y anhelos de adoración a Dios en este santo día.
Cantemos este himno, Un templo hecho de tiempo, recordando cuán antiguo ha sido el sábado y cuán eterno es.
En seis días Dios ha hecho cielo, tierra, luna y sol, y el séptimo gozoso de su obra reposó. Lo bendijo, lo hizo santo, como un don nos lo entregó. Nos recuerda nuestro origen, cómo todo comenzó. Día santo es del Señor, y de tiempo un templo es, día para celebrar. Jesucristo, nuestro ejemplo, cada sábado guardó. De gran odio hecho objeto, por su santa perfección. Fue colgado en un madero, y el sol veló su luz. Y ese sábado en su tumba el Maestro descansó. Día santo es del Señor, apartado especial, y de tiempo un templo es, día para celebrar. Santo día mancillado, quebrantado se olvidó. Mas el cuarto mandamiento aún vigente es bendición. Hoy el Padre te invita, si me amas, guárdalo. No por mérito, hijo mío, solo muéstrame tu amor. Día santo es del Señor, apartado especial, y de tiempo un templo es, día para celebrar.
Amén. Muy bien, si los habitantes de Judá obedecían santificando el sábado conforme al mandamiento, la promesa era que Jerusalén sería habitada para siempre. Esta promesa de prosperidad como recompensa de la fidelidad iba acompañada por una profecía de los terribles castigos que caerían sobre la ciudad si sus habitantes eran desleales a Dios y a su ley. Si las amonestaciones a obedecer al Señor Dios de sus padres y a santificar sus sábados no eran escuchadas, la ciudad y sus palacios quedarían completamente destruidos por el fuego. Veamos entonces en Profetas y Reyes, página 303.
Así defendió el profeta firmemente los sanos principios de la vida justa tan claramente bosquejados en el libro de la ley, pero las condiciones que prevalecían en la tierra de Judá eran tales que únicamente merced a las medidas más decididas podía producirse una mejoría. Por lo tanto, trabajo con el mayor fervor por los impenitentes, rogaba Arad campo para vosotros y no sembréis entre espinos, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva.
Amén. Amén.
Amén. Muchas gracias.
Amén.
Pero la gran mayoría del pueblo no escuchó el llamamiento al arrepentimiento y a la reforma. Desde la muerte del buen rey Josías, los que gobernaban la nación habían sido infieles a su cometido y habían extraviado a muchos. Joacás, depuesto por la intervención del rey de Egipto, había sido seguido por Joaquín, el hijo mayor de Josías. Desde el principio del reinado de Joaquín, Jeremías había tenido poca esperanza de salvar a su tierra amada de la destrucción y al pueblo del cautiverio. Sin embargo, no se le permitió callar mientras la ruina completa amenazaba al reino. Los que habían permanecido leales a Dios debían ser alentados a perseverar en el bien hacer, y si era posible, los pecadores debían ser inducidos a apartarse de la iniquidad, exactamente lo que debemos hacer hoy. Muy bien, y para terminar nuestro servicio de esta mañana, vamos a entonar las estrofas del himno Día en Día.
día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva, a él entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación.
Amén.
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 Quiera Dios que todos los aquí presentes escuchemos el llamamiento al arrepentimiento y también a la reforma, y que esa reforma sea interna y también externa. Que todos, desde el más pequeñito hasta el mayor, nos empeñemos en arar el campo de nuestros corazones para la eternidad, y no sembremos entre espinos, sino que sembremos sobre fundamentos sólidos y firmes en la fe, la obediencia y el amor a Dios. Que decididamente nos apartemos de la desobediencia y de la iniquidad. Quiera Dios que así sea.
Amén.
Pues bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Invitamos nuevamente a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor. Señor, das por tu misericordia que nos das, Señor. Bendícelo, Señor. Que tus ángeles nos acompañen en este día, Señor. Gracias por lo que aprendimos hoy, Señor. Y todos los niños estuvieron bien, Señor. Y Señor, y que esto que leímos lo grabemos en nuestro corazón y en nuestra mente. En el santísimo nombre de tu amado Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Emiliano, por la oración.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Quiera Dios preservarnos la vida con salud y concedernos la oportunidad de reunirnos una vez más. Si así es, eso será entonces el sábado 30 de diciembre del 2023 para tener la lección número 172 de la Historia Sagrada titulada Jeremías parte 2. Hasta entonces, para todos, feliz resto de sábado nuestros cálidos y afectuosos abrazos para cada uno de ustedes. Y queremos dar un anuncio especial. Para el cierre de fin de año, la próxima semana, el sábado, tendremos un servicio de comunión y lavamiento de pies. Va a ser bilingüe, como se ha estado haciendo durante los últimos años, de manera que los invitamos a todos los que quieran participar de este servicio para que se unan a nosotros en esta misma sala de chat. Será a eso más o menos de las 2:30 de la tarde, de acuerdo al horario que manejan nuestros hermanos allá en los Estados Unidos. Nosotros podemos avisarles, pero hagan sus preparativos del pan, del vino, del lebrillo, la toalla, prepárense en casa, toda la familia, y nosotros les estaremos confirmando la hora unos momentos antes del próximo sábado, pero ya saben que será en horas de la tarde, más o menos 2:30 o 3 de la tarde. Entonces les invitamos a todos para que participemos de este servicio que realmente es enriquecedor, que alienta los corazones y nos permite fortalecer los lazos de hermandad.
Feliz sábado, Dios les bendiga. Gracias, Anita. Gracias, Tita.
Muchas gracias por la invitación, tía Milena.
Feliz con todo amor, querido Mateo.
Para todo.
Gracias, señora Anita. Feliz sábado para todos. Gracias.
Anita, hermana Milena, chao.
Agua,
Milena. Feliz sábado para todos.